Hola, soy Hansi Capellán y esto es Relevo Radio. Si buscas un espacio donde puedas compartir tus ideas de negocios, aprender cómo puedes ser un emprendedor exitoso y conocer las experiencias de otros que ya están viviendo sus sueños, entonces llegaste al lugar indicado. Acompáñame. Hey, mi gente, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están todos? Aquí en un programa más de Relevo Radio. Como siempre, trayendo muchas cosas buenas para ustedes. Agradecerle de antemano su audiencia, su apoyo, que siempre están con nosotros comentando, saludándonos y participando en este programa. Y nada, señores, le tenemos hoy un programazo, un churrasco de programa le tenemos en el día de hoy. Tenemos invitados, hoy vamos a dar una cátedra de un tema específico que le gustan los dominicanos. ¿Cómo están ustedes, muchachos?
Muy, muy bien. ¿Qué tal, mi amigo Hansi? Máximo, ¿cómo están?
Señores, muy bien, gracias a Dios.
Ah, y ese ánimo, Máximo.
Muy contento de estar aquí con todos ustedes, compartiendo. Y hoy va a ser un programa bien chévere. Hoy es un programa bien nice.
Sí. Julio, dime de ti.
Bueno, estamos recibiendo con mucho ánimo, con mucho optimismo esta entrada de Gonzalo, el huracán.
Señores, pero nosotros no salimos de una. Nosotros no salimos de una. Aquí cuando no es una voz es la otra. Es que este país es especial.
No, aparte del país coincide con el nombre. Él dijo que iba a arrasar en segunda vuelta y definitivamente era como para esta fecha. Pero o sea, mira, que si viene, va a arrasar ese huracán.
Señores, pero la segunda vuelta era el 25.
Era para esta fecha.
Va a caer el mismo día del huracán.
No, relajes.
Pero tú no te acuerdas que él fue un brujo. El brujo le dijo a él que iba a arrasar la segunda vuelta.
No, señores, no relajes con eso.
Ay. Señores, estamos muy contentos. Estamos en un episodio más de su programa Relevo Radio, como siempre, trayéndole muchas cosas buenas aquí para compartir con nuestros amigos que nos sintonizan, saludando aquí, tenemos aquí a Vale Pon, Chaina Nieto, Carolyn Pichardo, yo como que conozco esa Carolyn Pichardo, está como activa averiguando a ver si es verdad que está aquí el hombre.
Yo la conozco también.
Señores, hoy me siento muy contento.
Mucha expectativa hoy.
Sí, mucha expectativa. Sí. Bien, hoy va a ser un programa etílico va a ser hoy.
Empezamos temprano,
sí, señores. Sí, arrancó temprano. Tenemos hoy la grata bienvenida de nuestros amigos de La Cacatra. ¿Cómo que se dice? ¿Es Brewing o Brewing?
Ay, La Cacatra Brewing Company. De verdad.
Un aplauso, señores.
Por aquí están con nosotros José Escobar, que es el maestro cervecero. Un fuerte aplauso. Y está nuestro amigo Claudio Alexander Valdés, director general, cariñosamente, ¡Ale! Bienvenidos, señores, a nuestro programa, su programa.
Gracias, chicos, por el acercamiento. Siempre que tenemos la oportunidad de expresarnos en un espacio como este, pues toca agradecer con mucha humildad, con mucho amor, como hacemos la cosa en La Cacatra. Y de verdad que todo un placer, viniendo desde la semana pasada, ¿verdad? Cuando hicimos un pequeño junte.
Sí, vamos a hablar de eso ahora, porque sí. Para que mi mujer sepa que era verdad que estábamos allá, ¿eh? Porque salimos a las 5 para allá y volvimos a las 9:30.
Fue una entrevista que fuimos.
Sí, una pequeña entrevista, ahí. Sí. 15 minutos.
Sí. Mire, vamos a contarle a la gente de que a través de Julio, una persona que Julio conoce, nos hizo la referencia de esta cerveza, La Cacatra, que vamos a hablar un poquito más de detalle de ella. Y nosotros, por el tipo de programa que tenemos, que el objetivo es tener un programa dedicado a personas emprendedoras, personas que tienen esa idea, ese sueño de emprender un negocio, uh-huh, de desarrollar una idea, de esa venita de emprendimiento. Nosotros queremos tener un espacio para llevarle como algún tipo de asesoramiento, guías, ideas. Pero lo que más nos ha gustado es traer personas, venir a presentar proyectos. Uh-huh. Que cuando la gente ve ese ejemplo de vida, pueden tomar muchas cosas buenas, claro, de ese proceso que esas personas vivieron.
Claro.
Cuando nos enteramos de ustedes, yo le dije a Julio, mira, La mejor forma de sacarle el mayor provecho a eso es ir allá, ver de qué estamos hablando, para que luego de que ellos vayan al programa, nosotros poder tener ya una vivencia de lo que vamos a hablar. Entonces ya nosotros, y aquí está la prueba, a la gente de YouTube, estamos tirando cacata, muchachos, ¿eh? Vivimos la experiencia de eso y queremos conversar con ustedes sobre eso. Entonces yo creo, si ustedes están de acuerdo, que hablemos un poquito primero del origen, cómo surge la cacata. Nos habla un poquito de ustedes, de cada uno por ustedes, y vamos a entrarle al mambo, a lo que es cerveza pura.
Fuego, fuego.
Sí. Cuéntanos un poquito.
Sí, sí. Claro, saber la experiencia de Unapi, cuando fue con ese nombre, la cacata. ¿No entiendes?
Porque sí, sobre todo
ese nombre.
Sí, 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 sí. No, porque se atreven a aparecer un par de fatales, dije que lo tienen registrado también.
Ay, yo tengo que ir a ver si los registran. No, pero no, mentira. Sí. No,
cuéntanos, Claudio.
Bueno, mira, realmente la historia de cómo concebimos nosotros este proyecto es muy interesante. Un poquito larga, pero en aras de no tomar mucho tiempo en el espacio, vamos a ir dando pinceladas, ¿no?
Bien.
La pasión por la cerveza y más allá, la cerveza artesanal, surge a raíz de que yo había probado otras cervezas, otro tipo de cervezas.
Ok.
Y entendía que en el país, en ese momento, estamos hablando por allá por el 2012, por ahí 11, okay. 12, no había tanta oferta, tanta variedad, tanto de productos locales como de productos importados. Okay. En ese momento. Ya hoy en día es otra cosa.
Sí, sí, es un mundo ya eso.
Todo, completamente un mundo. Gracias a Dios, porque realmente tener de dónde escoger es muy bueno. Entonces, estábamos viendo un programa en la tele, mi esposo y yo. El programa, si mal no recuerdo, se llamaba algo así como Grande Cervecero, una cosa así. Y era la historia de Sam Caglioni, de Dogfish Brewery. Una cervecería que ya yo había inclusive visitado en Estados Unidos anteriormente.
Okay.
Y cuando estoy viendo el programa, que veo su nacimiento, cómo él arrancó haciendo cerveza en casa, súper, súper casero, y hacia dónde llegó, y haciendo un paréntesis, Dogfish y la cervecería Samuel Adams de Boston se fusionaron. Okay. El año pasado fue la transacción más grande en el mundo de cerveza artesanal hasta ahora. Y eso habla mucho de la cultura que él fue poniendo en su negocio. Entonces, fui viendo y dije, óyeme, pero de repente nosotros podemos hacer cerveza en casa. Me metí en internet, comencé a bajar recetas, a conocer, porque de eso yo solamente sabía beber, ¿verdad?
Exacto.
Creía que sabía beber, ¿no?
Ahora sí lo dijiste bien.
Y podemos tocar ese tema ahorita.
Sí, 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 sí. No, vamos a entrarle.
Y poco a poco fui haciendo cerveza. Comenzamos a hacer cerveza en casa. Literalmente, yo utilizaba el cuarto de servicio de mi apartamento en ese entonces. Esa era mi pequeña fábrica y yo hacía todo. Y bueno, eso con el tiempo... ya como al año más o menos, yo vi una posibilidad de que eso fuese algo viable desde el punto de vista de negocio.
Ok, ya como proyecto.
Ya como un proyecto. Y ahí pues comencé a conceptualizar la idea del proyecto. Exacto. Obviamente en ese tiempo no, remotamente la cacata no era el nombre. Uh-huh. Nosotros teníamos otro nombre, teníamos otra empresa inclusive. Pero luego llegamos a la cacata ya hacia el 2018, fue cuando tomamos el nombre de la cacata per se.
Ok.
Así que eso es como el principio de dónde sale. Yo creo que cuando uno tiene, hablándole un poquito más al emprendedor ahora, cuando uno tiene un sueño o ganas de lograr algo, lo que sea, menos ser pelotero cuando tú tienes 45 años, como yo, que realmente ya no tengo chance de llegar a grande. Dejemos eso al lado. Uno lo que tiene que hacer realmente es planear qué es lo que se quiere, cuál es el sueño.
Claro.
Tú lo tienes que dibujar en tu mente y pasarlo a un pedazo de papel, así mismo como tú lo tienes.
Visualizarlo.
Y tú decís, ok, yo en 10 años voy a tener tal cosa o voy a lograr tal cosa. Y cuando tú lo tengas plasmado ahí, entonces es comenzar a trazar las pautas para comenzar a ejecutar.
¿Algunos libros de referencia te sirvieron en esa etapa para poder llegar ahí?
Mira, yo soy un muy mal lector. Una de mis, de mis grandes bajas es que yo leo muy poco. Uh-huh. Pero yo tengo buena memoria. Y yo me crié con mis abuelos, del lado de mami, de mi mamá. Y una de las cosas que el viejo mío me decía, mi abuelo Alejandro, que en paz descanse, me decía: tú no puedes trabajar solamente por trabajar.
Exacto.
Tú tienes que tener un propósito para cual trabajar. No es lo mismo tú ir a un trabajo, ganarte una quincena, un 15 y 30, y está cómodo. Gane un dólar o gane $1,000, eso es independiente. Sino que lo que tú lo hagas con principio, me decía él. Con principio, con algo en la mente que te dé ese deseo de tú continuar hacia adelante. Entonces, ese tip que él me dio, yo siempre lo he llevado conmigo. Inclusive a los hijos míos yo le digo: oye, usted tiene que hacer eso con principio, hermano, porque,
sí,
o sea, sépalo hacer, sepa qué es lo que está haciendo. Uh-huh. Y ese como el impulso, el empuje que te da.
Sí, que tú sientas que lo estás haciendo con una pasión por hacerlo.
Con una pasión, correcto, porque cuando tú haces las cosas cuando te gustan, ya no es trabajo.
Correcto.
Ya no es, ay, yo me tengo que levantar, tengo que ir para el trabajo.
¡Wow! Sí.
Y ni siquiera contento te sientes el 15 o el 30 cuando te pagan el cheque, porque entonces tú crees que te están pagando muy ching.
Te sientes incompleto.
Te sientes incompleto. Entonces, pero cuando tú haces la cosa porque quieres, porque claro, te gusta. Por ejemplo, en el caso de José, yo sé que él es un loco con la cerveza. Él agarra esa planta y él vive eso.
Claro.
Es de eso que se trata. De eso que se trata. En el caso mío, ser parte de este sueño, yo no he hecho nada de esto solo. Esto ha sido...
Oh, obviamente, es un proyecto grande.
Yo tengo detrás de mí un ejército.
Claro, claro.
Y realmente yo lo que hago es más o menos que tiro la cuerda por aquí, tiro la cuerda por allí, pero es algo completamente en equipo. Yo soy un eslabón de esa cadena.
Tú que mencionaste esa planificación, Claudio, uh-huh, ¿sientes que también el universo conspiró para que tú pudieras lograr ese sueño, esa meta?
yo le comentaba el otro día a alguien que yo vengo de un mundo cristiano, aunque ahora vendo cerveza, vendo alcohol, ¿verdad? Estoy metido en un mundo quizás...
Pero no quita.
Opuesto. Pero una de las cosas que yo siempre llevo conmigo es el tema de la coincidencia. Para mí no hay tal cosa. Yo creo que ya sean energías positivas, ya sea la espiritualidad, ya sea Dios, ya sea quien usted entiende que puede ser, hay factores que siempre que tú tienes en tu mente tu plan y siempre que tú crees en que ese plan se va a llevar a cabo, cosas suceden y hay una, digamos, se desencadenan eventos,
sí, correcto,
que te llevan al punto donde tú tienes que estar para destacarte y para hacer lo que tienes que hacer y lograr el objetivo.
Pero es importante, Claudia, que la gente sepa que para eso tú tienes que estar preparado.
Hay que estar preparado.
Porque las cosas te llegan en un momento, pero si tú no tienes esa idea bien clara, correcto, detallada, definida, cuadrada, organizada, que es como cuando tú andas con una cosa bajo el brazo ya armado, que así tú es. Lo que andas buscando es ese clic ahí, ¡pum!
Exactamente, y por eso fue que te dije que al principio que lo que se tiene que hacer es que desmontar lo que tú tienes en tu mente, uh-huh. Ese plan, wow, yo quiero llegar a hacer tal cosa, este es mi sueño, y tú lo pones por escrito. Porque ya cuando tú lo tienes por escrito, ya tú sabes cuáles son aquellos pasos que se tienen que tomar. Y mientras más vas leyendo eso, más estás convencido de tu sueño. Y eso te lleva al punto final.
¿Siempre fue cerveza artesanal o pensaste en hacer cerveza industrial? Digo, voy a competir con la cervecería, que es la más fuerte de aquí.
No, realmente yo creo mucho en emprendimientos.
Ok.
Nunca o digamos, es muy difícil tú comenzar corriendo sin antes gatear, ¿verdad?
Así mismo.
Yo veo esto como pasos que estamos dando a nivel de lo que es la Cacata Brewing Company hacia un punto donde nosotros vamos a estar bien posicionados. nosotros no pretendemos competir con cervecería o con ningún otro cervecero grande, pequeño, mediano.
Okay.
Sencillamente nosotros llevamos nuestra propuesta y que la propuesta misma sea la que hable por sí sola. Ya si eso significa crecimiento, pues bien. Si no, bien también, y se va uno adaptando a la situación.
Pero creo que la pregunta de él viene por lo siguiente. Uh-huh. Hay un punto en donde le llamamos artesanal, es por el proceso.
Ajá, okay. Sí, eso tiene
¿Hay
que
algún
ver.
Punto en donde cuando tú masificas ese proceso se pierde el concepto de artesanal? Se vuelve ya en un producto procesado, vamos a decir, normal.
Sí, fíjate, esa pregunta es una pregunta de doble sentido, vamos a ponerlo así. Y la realidad es que cuando se habla de artesanal, se habla de volumen.
Okay.
De producción.
Okay.
En el caso de nosotros, en la Cacata Brewing, nosotros tenemos una capacidad de producción por cochada o por lote, como decimos, o por batch, de unos 1.400 litros de birra cuando cocinamos. O sea que si, por ejemplo, José hizo cerveza hoy...
No, pero dámelo en jumbo.
Te lo voy a dar.
Mírala aquí.
Esas son las cacaticas, para los que nos están mirando por ahí.
Esta es la chiquita que pican, ¿eh?
Esa nada más tiene 16 onzas.
Pero esa es más grande que la lata normal, porque la lata normal es de 12.
Esa es más grande que la normal, es correcto. Y la cacatica. Es correcto, y esa es la cacatica.
La cacatica.
Tenemos otra presentación, que es la cacatona, que esa es un litro. De 32 a 34 onzas, que es básicamente un litro.
Ok.
Y nuestra capacidad de producción... Nosotros podemos hacer 1.400 cacatonas en un día.
¡Wow!
Cacatonas.
En un día.
En un día de cocción.
Y entonces, una pregunta.
Por ejemplo.
En latas, botellas, tetrapack, ¿cuáles son los empaques?
Ah, muy buena pregunta. Nosotros, siendo cerveza con actitud y un poquito rebelde a lo establecido, decidimos no trabajar con botellas y trabajar únicamente con latas. Es posible que en el futuro tengamos botellas de alguna edición limitada o cosas así.
Algo de temporada.
Pero lo normal, el everyday, no será en botella, sino en lata. Por muchísimas razones. Y una de las razones principales es que la conservación del producto es mucho mejor.
Oh.
En una lata que en una botella.
Ok. Buen dato ese.
Sí,
buen dato.
Y un dato rápido en cuanto a eso es, si tú agarras una lata, agarra una cacatica, por ejemplo, la pone al sol, ella se va a calentar, evidentemente.
Cacatica.
Te agarra cualquier botella de cerveza que venga en botella. Toma.
¡Qué sonido!
Sí, pero tú tienes que echarme de eso.
Jesús santísimo.
Eso no es así.
¡Qué cacatica! Vea, que es verdad que el toque de queda a las 7.
A las 7.
Esto se está complicando. ¿Eh?
Yo tengo
una pregunta. Ajá. Ya que estamos hablando de emprendimiento y eso, uh-huh, yo quería hacerte una pregunta, no ganchosa, sino una pregunta que uno se hace, ¿verdad? Un aspecto, una cosa que tú hayas encontrado durante el proceso de, ¿verdad?, de formar la compañía, de generar el proyecto. Un impasse que tú hayas encontrado aquí en el país. Que tú digas, wow, este paso, uh-huh, fue el más difícil y tuve que...
Fíjate, conseguir... hubo varios pasos que se hicieron complicados, complejos. Yo te puedo mencionar rápidamente el tema de la adquisición de las licencias. Tú sabes que desde el punto de vista de nuestro plan hemos querido hacer todas las cosas por la ley. Nosotros no salimos a vender ni una sola cerveza hasta que no teníamos todos los permisos pertinentes. Y eso duró un buen rato.
¿La licencia se le da como empresa?
Ya te explico. Hay varios permisos, varias permisologías que nosotros tuvimos que conseguir. Una de ellas era tener la licencia de expendio de bebida alcohólica. Es decir, ir al bar y consumir. Eso es una cosa.
Okay.
Ahora está la licencia de fabricación de alcohol, que es el permiso de fabricar la cerveza.
Ya.
Y eso es una licencia que es otorgada por la Dirección General de Impuestos Internos. La cual ya nosotros tenemos, evidentemente.
Okay.
Pero sí ha sido un proceso largo. O sea, haber conseguido eso nos tomó a nosotros alrededor de 9 meses, casi un año. Todo el proceso.
Wow.
Ahí hay permisos de medio ambiente, hay permisos de salud pública, hay permisos de ayuntamiento del Instituto Nacional, 2. Hay permisos de la DGI, como les dije, pero al final, ya cuando tú los tienes, es un alivio, obviamente. Eso fue un reto. El otro reto que tuvimos fue el tema aduanal, el tema de importaciones. Porque nosotros no
estamos. La materia prima. ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, básicamente el 80 al 85% de lo que nosotros tenemos en nuestra fábrica y en nuestro tap room en el bar es importado.
¿Tú te refieres a nivel de equipamiento?
A nivel de equipamiento, todos los tanques son importados de Canadá, por cierto. Sí, claro. Muchas otras cosas las trajimos a Estados Unidos. Hubo otra parte de mueblería y otras cosas que vinieron, por ejemplo, de Alemania y de Europa. Entonces, cuando llegan a puerto, aquí, a Dominicana, el impasse es increíble.
¿Pero por qué que se la tienen que poner tan difícil a uno?
Pero las fíjate, trabas, las trabas. Yo creo que parte es la cultura que nosotros hemos tenido por años. Consíguete un enllave que trabaje en eso.
Exacto.
Nosotros no trabajamos así. Lamentablemente, digo
hay yo, un proceso.
Porque la forma nuestra es, ok, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo yo saco esta mercancía? De la A hasta la Z, perfecto, vamos a comenzar por la A.
Claro, o sea, pero la normal no eres tú. Es que eso debe de ser lo normal.
Eso debe ser lo normal.
O sea, entonces, tú eres de la gente que te gusta hacer fila, igual que a mí. Vamos a hacer mi fila.
Yo hago mi fila también. Tranquilo, tú me dices qué me falta, cuántos expedientes faltan, qué pasó, faltó un sello, hay que coger para allá.
Ah, que son 6 años. No hay problema. 6 años, vamos a durar.
Pero yo creo, honestamente, y siendo un emprendedor, digamos, pequeño a mediano, yo creo que deben de haber mejores facilidades para que esas cosas se logren en un menor tiempo, porque a mayor el tiempo, mayor el gasto.
Eso viene con el cambio, ¿no?
Déjame darme un trago.
Date un traguito, date un traguito. Me lo estamos comunicando para que tú sepas que eso se está trabajando. Se está trabajando con eso.
No, la verdad que, por ejemplo, yo recientemente hago tu proceso de formación de una empresa y fueron como 4 o 6 meses más o menos.
Sí, es complejo. Sí, sí. Lo bueno es que se logró. Al final uno respira y uno
todo. Y que hiciste la cosa como debiste hacer.
Correcto. Yo no. Recuerden que teníamos 8 años planeando todo este sueño. Y como que echarlo por la bola, por uno buscar atajo por ahí.
Al final.
No iba a valer la pena. No iba a valer la pena.
Mira, Claudio, y nosotros aquí tenemos que decírselo a la gente. Nosotros fuimos a vivir la experiencia allá. Eso que tú dijiste, que los equipos, que lo trajimos de fuera, eso no es bulto de que para que la gente entienda, de que esta gente viene aquí a darse bombo.
No, para nada.
Bueno, yo tengo que confesar, full de verdad, yo no pensaba que me iba a encontrar con lo que yo vi. Fuera de chercha,
¿eh? Tú te esperabas una barrica de madera.
Yo me pensé una cosa, un edificio modesto, tú me entiendes, con, qué sé yo, un par de barricas. Yo no conocía lo que era el proceso de fabricación, no sabía lo que era eso. Pero una cosa, porque el tipo no es apellido ni León, ni Almentero,
Bichini,
ni Gucci, Bichini, ni nada de eso, tú me entiendes.
Soy Valdés, pero no de los Valdés.
Exacto.
Otro
entonces uno, como uno dice, al maco la pedra. ¿Tú me entiendes? Entonces uno dice, bueno, está bien, el tipo tiene su cosa organizada. Pero cuando yo llegué ahí, mi hermano, que yo veo este cristal con estos tanques, ahí hay un dinero, ¿eh?
Sí, sí.
Pero un dinero invertido. Ahí no son 2 cheles que hay.
Sí, nosotros.
O sea, esa planta, viejo, se ve, oye, te lo digo de verdad, ahí se ve que fueron profesionales que trabajaron ahí.
Así es, como dije ahorita, nosotros tenemos un equipo de gente muy, muy capacitada en cada una de las áreas. Desde el grupo societario, la gente que formamos parte, de la administración y de la corrida del proyecto, hasta mi hermano el Cherry, que ustedes lo conocieron, que es la persona que nos cuida ya, que nos ayuda con los parqueos, que nos ayuda con todo. Cada quien dentro de su rol realmente ejerce una función sumamente importante. Para mí nadie es menor ni nadie es mayor. Todos somos iguales allá. Y yo creo que los muchachos, más que yo, lo pueden decir. Tener una inversión de esa índole y hacer las cosas bien hechas, ir por los procesos, sin saltar, sin estar dando brinco, para mí es la mayor satisfacción.
Sí, 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 sí.
Nadie puede venir y decir, no, usted hizo tal vaina mal o tal cosa mal. Se puede decir vaina.
Tal vaina mal,
uno se siente tranquilo.
Claro,
y eso te da esa tranquilidad y tú simplemente trabajas con
¿Cuál es la función del maestro cervecero? ¿Para qué? ¿Cómo entra el maestro cervecero en esta...?
Vamos a hablar de cerveza ya.
Sí, por favor.
Vamos a hablar de cerveza.
Quiero que nos digan específicamente cómo surge la cerveza.
Sí.
¿Cómo se le agrega ese sabor tan característico, lógicamente? ¿Y cómo surgen todas estas variedades que también tienen allá en la cacata?
¿Cómo se mantiene sobrio también?
Es difícil.
Al tipo lo tienen chequeado, ¿eh? Porque tú sabes que si se descuida mucho... ¿Y dónde el hombre? Trancado en el cuarto frío.
Sumergido en un tanque.
José, cuéntanos un poquito. Hay que decir que el hombre que está aquí es el artista del negocio, ¿eh?
Sí, señor.
Yo pensaba que un maestro cervecero era un tipo que agarraba en un tanque, échale dos de esto, échale tres de esto, y armaba un asunto. No.
Con una receta.
No. Después que nosotros probamos esta cerveza, no tengo cuenta, no, pero verte, esto no fue un loco que hizo esto. José, cuéntanos un poquito de dónde es que surge, cómo es que se hace una cerveza.
Bueno, una cerveza básicamente se compone de lo que es su materia prima, que es cebada malteada, primeramente.
¿Cebada malteada?
Cebada malteada es un tipo de grano que se utiliza en su mayoría un 70, un 80% del total de lo que vamos a utilizar. Aparte, utilizamos agua en cuanto a granos. También agua, levadura, que básicamente es la misma levadura que se utilizan para las panaderías. Saccharomyces cerevisiae, que es lo que utilizamos nosotros en cervecerías. En nuestra cervecería, básicamente. Y lúpulo, que es lo que le da ese toquecito de amargor y aroma divino a cada cerveza. Aparte, podemos darle un toque rebelde, como somos nosotros. La cacata siempre queremos ser un poquito rebeldes. Y que nos reconozcan o reconozcan nuestras cervezas desde que puedan tener una imagen, un aroma de ella. Y básicamente, por ejemplo, ustedes lo pudieron vivir con cada una de las cervezas que probaron.
Probamos toditas, señores.
Oye, hasta probamos, la rebelde.
Probamos cerveza que no la están vendiendo.
Para que sepa.
Esa es la vaina de juntar tres dominicanos en un sitio.
Esa parte tú no tenías que decir. Esa, no.
Estamos en la Coffee Brown Ale, yo le estaba diciendo a Ale y a José que el aroma, o sea, cuando tú destapas, el aroma es impresionante.
No, mi hermano.
O sea, hay una taza de café.
No, de verdad. Impresionante. Oye, de verdad, fuera de liga. Sigue, José.
Bueno, entonces, básicamente para poder conseguir obtener eso como producto final o esa calidad en el producto final, primero tienes que tener una muy buena selección de materia prima.
Ok.
Eso consiste en tener buena malta, un buen proceso de fabricación.
Buenos productos, obviamente.
Claro. Y cualquiera podría decir, bueno, yo voy a poner así, como tú decías, voy a agregar esto y saco algo. Básicamente es desde un principio ver qué o saber qué es lo que tú quieres obtener al final y en base a eso ir trabajando poco a poco.
O sea,
nosotros desde que tenemos una cerveza en papel ya sabemos cómo queremos que quede al final. Uh-huh. O sea, ya tenemos una idea.
El asunto es de atrás para adelante.
Claro.
Tú en tu cabeza dices, bueno, mira, yo quiero una cerveza que tenga la característica de esto. Entonces, el papel de él ya.
Exacto.
Como especialista.
Es transformar esta idea loca en un producto rebelde.
Perfecto. O sea,
sí, básicamente era lo que decía al principio. Nosotros agarramos y aterrizamos la idea. Yo le digo, mira, José, me gustaría por ejemplo, la cacao. Una brown ale, que es una cerveza introductoria en el mundo de la cerveza negra, que sea suave, refrescante por el calorazo que hace aquí. No es lo mismo, por ejemplo, Bogotá, que hace muchísimo frío,
claro,
o Nueva York en invierno, lo que sea, que aquí. Y vamos a meterle cacao, ¿verdad? Pero le vamos a meter cacao. No es que una jeringuilla con un chin de sabor a cacao.
Cacao
orgánico de San Francisco de Macorís. Y ese cacao se zambulle.
Estoy dando toquecito de secreto, perdón.
Excúsenme, maestro. Se zambulle por cierto tiempo ahí Y eso es lo que le da el toque a la cacao brownie, por ejemplo.
Okay. Esa característica.
No,
para complicarlo un poquito más, sí. No es solo zambullir, es tener una temperatura ideal.
Correcto.
Un tiempo ideal. Uh-huh. Y ya saber cómo tú quieres que eso termine.
Eso es lo que yo iba a decir.
Y hay posibilidades de que contamines la cerveza. Uh-huh. O
sea, Claudio y José, nos preguntan aquí que cuáles son los tipos de cervezas que ustedes tienen allá en La Cacata. Esa es la pregunta que nos hace uno de las personas que están conectadas. Tipo de cerveza que están conectadas.
Ok, nosotros nuestro tipo de cerveza es solo tipo ale, que es la familia de las cervezas. Se componen en tres familias principales, que son las lager, las ales de alta fermentación y las lambic, que obviamente aquí no se producen en una región solo para Bélgica, Alemania.
Okay.
Para esa parte. Nuestros estilos de cerveza, que es lo que quiero...
Ah, ok, ese es como el término, estilo de cerveza.
Nuestros estilos vendrían siendo la Kölsch, que... Permítanme, que es una cervecita muy refrescante. Es nuestra cerveza de entrada para todos.
Durísima esa cerveza.
Que es una cervecita que... doradita, refrescante, no muy amarga, con un carácter bastante suave.
Ok.
Ese sería un estilo. Otro estilo sería las brown, que ahí varía la coffee que ustedes probaron, la cacao que también probaron.
¿La brown es una cerveza negra?
Es una British Brown Ale. Como su nombre lo dice, es más un marrón, un marrón claro.
Es un marroncito claro y es una cerveza que introduce al mundo de las cervezas
oscuras.
Es como la más suave dentro de la categoría de todas las oscuras que hay.
Okay.
Nosotros tenemos una IPA, una Session IPA, que es la introducción a las IPAs. Que es como lo más bajo que podemos encontrar en IPAs. Generalmente las IPAs son muy amargas, son de alto amargor y un porcentaje de alcohol un poco alto también, 6-7. Nosotros lo que hicimos fue hacerla lo más tomable posible y hicimos una Session IPA. Es una cerveza que tiene 4.6 de alcohol, amargor un porcentaje de 30. Que
muy buena, muy buena cerveza.
Y que mantiene todas las características aromáticas de una IPA, que esa es su principal característica,
okay.
Que es muy aromática.
José, yo creo que sé que lo volé ese paso, pero es bueno aclararle a la gente que un maestro cervecero no es una persona que vio 4 videos en YouTube y arrancó a mezclar cosas para hacer cerveza. ¿Tú me entiendes? Es bueno aclararlo eso. Y explicar a la gente que, entiendo yo, de freco hablando, que así como está en el enólogo, está el tipo, el que te maneja los whisky, no sé cómo se llaman, catador, también están los maestros cerveceros. Entonces es un asunto que se estudia.
Es un asunto que se estudia, que se va perfeccionando con el tiempo.
Okay.
Obviamente la teoría está, tú aprendes la teoría, pero el tiempo es el que te va a dar el toque o llamarte maestro.
La experiencia.
Eso como lo piloto, Hora de vuelo.
Como hora de vuelo.
Como horas de vuelo.
Ya, pues tú eres un monstruo.
No, y de hecho existen escuelas, existen institutos que solamente enseñan el arte de hacer cerveza. O sea, tú puedes tomar un currículum, por ejemplo, de en la parte de fermentación solamente.
Solamente.
Las cervecerías grandes, por ejemplo, en lo que es la planta de producción, tienen 6, 8, 10 empleados, 10 personas. Uno está a cargo de cocinar la cerveza, uno está a cargo de moler el grano, sí. Otro está a cargo de los tanques, otro está a cargo del monitoreo de la temperatura. Es complejo.
Eso te dice y la no especialidad es, de cada paso.
Exactamente. Y ya no es, digamos, tan artesanal, porque ya sí. Estamos hablando de diferentes procesos.
Sí.
Aquí, en La Cacata, José... Y a veces yo, cuando él deja que yo lo asista, porque va que yo cometo muchos errores, tú sabes, y él me jala las orejas. Pero sí,
trabajamos... Eso nada más lo puede hacer lo que firma los cheques.
Exacto. Trabajamos en sintonía y como que llevamos la cosa bastante bien ahí a nivel de producción. Pero es tedioso. Todo el proceso de hacer la cerveza el día 1 al día 21, cuando está más o menos 21, es tedioso. Porque hay que tener mucho, mucho cuidado.
Una de las cosas que a mí me llamó mucho, mucho, mucho la atención cuando llegamos allá fue que ustedes mismos nos brindaron la cerveza. Dijimos, vamos a probar las cervezas. Y de la forma en que llegó la cerveza, con mucha espuma, nos dio a pensar a nosotros que habían servido esa cerveza mal. Y usted, pero mira, son de que maestro cervecero. Y son cerveceros. Y mira el espumazo que tiene
cuando esa cerveza. Cuando yo veo mentira. Que este hombre me trae este cupcake con su piro arriba.
Yo, pero, ¿qué es lo que yo voy a beber?
Dios pero mío. No hay nevera.
Déjame decir que tengo dolor de cabeza y me voy ahí.
Es bueno decirlo eso. Y lo hablamos el día que fuimos a la fábrica.
El dominicano no sabe beber
cerveza. Yo necesito aclararle a la gente esos dos mitos que hay en República Dominicana. Uno, el dominicano que le sirven una cerveza y se la sirven con espuma, la devuelve. Le dice, monstruo, mire, quédese con su cerveza que eso está caliente.
Sí, lo haga la suavecita.
Dele para allá. Y ahí. Usted ve que en los restaurantes finos, los mozos se la comen.
Sí.
El tipo se la está comiendo.
El tipo es un recital.
Que tres te... años de universidad de cerveza, de servir cerveza. Cogen ese vaso, ahí que la gente lo vea, y eso es ahí guau, que no puede hacer una espumita.
Así es.
Yo quiero, ese es el primer mito. Uh-huh. El segundo mito es la temperatura de la cerveza.
Okay.
La gente le dice, oye, dame una cerveza ceniza, que pique, que uh-huh. tú sientes que te araña aquí. Vamos. Entonces, eso es lo que el dominicano entiende, que es la forma de servir y la forma de tomarse la cerveza. ¿Es una dominicanada o qué lo que? Dime de ese mito.
Dale con el mito uno, yo lo doy con el dos.
Esto es, señores, esta es la sesión matamito.
El primer mito es lo de servir la cerveza sin espuma. Generalmente la cerveza siempre viene con un poquito de carbonatación adicional. Eso para preservar que la cerveza se mantenga en un muy buen estado y cuando tú te la sirvas tenga su espumita. Lo ideal es que cuando te sirvan la cerveza generalmente tenga de 2 a 3 dedos de espuma. Una pulgada, pulgada y media. Básicamente okay. De espuma. Por muchas razones. Uno, que la espuma... Que al ver tú la espuma te vas a dar cuenta que es una cerveza de muy buena calidad al ver qué tanta retención tiene o qué tanto te tarda esa espuma ahí.
Oh, ¿no?
En el si caso, por ejemplo, si se queda en el caso del vaso que tiene.
Mira aquí.
Okay. Ese le dice eso.
Luego de que se la bebe.
Sí, correcto. Sí,
te vas a dar cuenta que va quedando la cabeza de espuma en cada trago que te has dado. Y okay. Te das cuenta de que es una cerveza de muy buena calidad. Ese es un indicativo de que la cerveza es de muy buena calidad.
Oh, ya.
Segundo.
Interesante.
Segundo, de que generalmente cuando tú te tomas la cerveza y te la sirves así, te vas a sentir un poco empachado, un poco abombado. Porque te todo embucha. Ese CO2, todo ese CO2 o ese gas se va a liberar.
Te abomba.
De ahí es que viene que el dominicano, hay gente que dice, yo no bebo cerveza porque me abomba.
Me abomba.
Pero es que si tú no te sirves cerveza sin espuma, todo ese gas se va a liberar en tu estómago.
Es correcto.
Y lo que vas a hacer es a expandirse.
Vulgarmente, eso es como si tú te bebieras una Coca-Cola caliente.
Prácticamente, eso te cae horrible en el estómago.
Ahora, hay que reconocer otra parte y importante también de la espuma. Que es que la espuma va a evitar que la cerveza o tu producto tenga un contacto directo con el oxígeno o el aire. El oxígeno o el aire en este caso es dañino para la cerveza.
Okay.
La oxida.
Si o sea que la espuma lo protege.
Sí, la espuma mantiene esa capa de CO2, de espuma, que en realidad es CO2 lo que está ahí, evita que haga oxígeno y que pueda preservar más los aromas y sabores de tu cerveza.
Mito aclarado.
Mito aclarado. Okay.
Mito aclarado. Mito espuma muerto.
Mito espuma muerto.
Mito número
dos. Sírvase su cerveza con espuma. Antes de esto también quiero que es recomendable que te la tomes o te la sirvas siempre en un vaso. En una copa o en vaso es recomendable. Si es ya sea de botella o de lata, preferiblemente que antes de tomártela te la sirvas en un vaso.
O sea, los vasitos plásticos de colmado, los chiquitos.
Bien,
no, si,
bien.
Si no, lo que
bueno, esos no son los ideales.
No son los ideales, pero es lo que más. Pero es lo que. Lo,
no, porque tú no vas a andar con un vaso cervecero a cuarta en el carro.
Exacto.
Un alcohólico.
Es bueno hacerlo también. Mito número dos.
Mito temperatura.
Ahora. Mito temperatura. Se entiende que viviendo en un país tan caluroso como el nuestro, en el trópico, lo más lógico sería tomarse algo. algo, lo que sea, cualquier líquido que te pique, que te pite. Eso realmente es un tema para saciar la sed, más que cualquier otra cosa. Tú te bebes una bebida energizante, por no decir nombre de marcas, muy fría y sencillamente, ok, perfecto, te fue la sed, listo. ¿Qué sucede con el tema de la cerveza? Cuando tú te pegas la botella, te la sirve en el vaso, de la lata, o lo que sea, y está que pita de frío, tus glándulas gustativas se adormecen. Entonces tú no puedes apreciar sabor. Exacto. En ese líquido que te estás tomando. Y básicamente eso es algo que te tragaste y punto.
Exacto.
No tienes el tiempo o la forma de poder apreciar eso. Entonces, con las artesanales, nosotros lo que predicamos siempre es, en el caso de República Dominicana, que es un país tan caliente, estamos en el trópico, la servimos de 3 a 5 grados Celsius.
Okay.
Tú vas allá al bar y nosotros la cerveza, la nevera la tenemos de 3 a 5 grados Celsius para que la cerveza salga en esa temperatura. Esa es la temperatura adecuada para este, digamos, clima. Te permite poder apreciar la cerveza. No te esconde el aroma que trae la cerveza número uno, pero tampoco te esconde el sabor. Y cuando digo esconde, es muy interesante porque dentro de la cerveza, dentro de la propiedad de algunas cervezas, pueden haber off flavors o sabores que no pertenecen a ese estilo de cerveza.
Ok.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando está muy fría la cerveza,
Tú no lo percibes.
Si la cerveza está a la temperatura en la que se tiene que servir, entonces tú puedes percibir tanto lo bueno como lo a veces no tan bueno.
Sí.
Y eso es un reto para tanto el cervecero como para nosotros en el producto, porque lo que queremos llevar es que tú puedas aprovechar la cerveza,
claro,
percibir su aroma, percibir su sabor y no percibir ningún sabor off, lo que se llama off flavor. Entonces, el tema de servirte la que pite, el mejor ejemplo es, usted se va a Alemania donde hace un frío del caray y no te la van a servir.
No, te insultan.
Te insultan. Te la sirven a temperatura
ambiente. A patate sacan de un bar.
Correcto. Y te la sirven a temperatura ambiente sencillamente porque allá es sumamente frío.
Claro.
Entonces, temperatura ambiente está más que bien.
Ok. O sea, para aterrizarlo al dominicano común, eso es, hay gente que compran una cerveza y lo que hace es que la meten en el freezer. Lo que estamos hablando es una cerveza que tú la puedas tener en la nevera.
En la nevera, por ejemplo. Por ejemplo, si tú llegas con una cacatica y la cacatica se te calentó porque está caliente, tú la quieres meter en el freezer, tú la puedes meter en el freezer, tú le das 5 minutos, 10 minutos, y ya se va a enfriar más rápido que en una botella.
Claro, por el aluminio. Por la lata.
Y listo, tú te la sacas, pero no es que tenga de que hielito y cosas así,
porque
pierde toda la propiedad.
Sí,
lo que la cacata quiso llevarte de mensaje para esa cerveza se perdió.
No lo aprecia.
No lo vas a apreciar, no lo vas a sentir el cacao.
La experiencia que queremos.
No lo vas a sentir la vainilla, no lo vas a sentir el dulzor.
Viejo, yo quiero que tú me expliques cómo es que ustedes logran que una cerveza, por ejemplo, la de café, que huela a café y no sepa café.
Ok.
No, pero.
Pero, oye, pero. Ay. No, José, pero espérate.
Sí, porque es aclararle a los amigos.
¿Cómo diablo?
Espérate.
Es que esta gente hace una vaina de café que huele a café y no sabe a café.
Sí, claro, aclararles que el aroma es algo. O sea, es.
No,
literalmente
no, 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 no.
Una taza de café.
No,
mira,
viejo, no.
Pero el sabor es exquisito.
Gracias. Ese fue un proyecto bastante interesante con el tema de la Coffee Brown. Y vale la cuña a quien fue parte media del proyecto, que es Sofía de Poesía Colada. Ella fue quien aportó el café que utilizamos para la cerveza.
Okay. Un café específico.
Es un café de especialidad, lo que se llama un café de especialidad.
Eso no es que tú vas al súper y compras
Santo Domingo.
Un paquete de café.
No. De hecho, muy buena aclaración, porque nosotros nos sentamos a probar tipos de café.
Una degustación de café.
Es correcto. Ella fue allá.
Esto no inventando, señor.
No, ella fue al local, se sentó conmigo, estaba mi esposa, estaba otra persona del equipo, y yo, éramos cuatro, y fuimos probando. Entonces, ¿se recuerda cuando estábamos hablando hace un ratico de que la idea de la cerveza, sí, nosotros sí decimos que yo quiero que me sepa así, asado, y que tenga esto, y que tenga, no sea tan ácida, etcétera? Eso lo fuimos definiendo con el café. Hasta que dimos con el café, con el que elegimos.
Perfecto.
Entonces, ese café es un café Valdesia. Se cultiva en San José de Ocoa, hacia arriba. Wow. Entre Ocoa y Bonao, Rancho Arriba, por ahí arriba.
Sí, sí. Duro el café.
Muy, muy bueno, exquisito. Bueno. Y ella lo que hace es que lo tuesta en sus facilidades. Okay. Ella hace un tostado del café. Y
se pasa el producto.
La molienda, sí, se hace una molienda. En el caso de nosotros no fue una molienda demasiado gruesa. No puedo dar muchos detalles, pero fue una molienda. Y ese fue el café que nosotros utilizamos. ¿Y por qué huele muchísimo a café y sabe muchísimo a cerveza? Porque nosotros somos así.
Sí, incluso ella lo comentó. Ella lo comentó que ella le dio un toque específico al café para poder que se complementara con la cerveza. O sea, es algo que de ambas partes, tanto el trabajo que se hace en cervecería para que la cerveza no sepa café, uh-huh, y para que el café no invada mucho con la cerveza, sino que haya esa conjugación perfecta entre ambas.
Correcto.
Ambos
productos. Si una persona les pide a ustedes, mira, yo quisiera maquilar mi propia marca, yo quisiera ser dueño de cerveza Pepito, por ejemplo, en República Dominicana, ¿ustedes tienen la capacidad de suplirle a cerveza Pepito?
La capacidad nosotros la tenemos. Sencillamente, el tema es que no es parte de nuestro plan de
trabajo. No es parte de su política. No,
ahora mismo no es parte de nuestra... Ahí hay una serie de responsabilidades que se agregan que todavía no queremos meternos en ese.
Muy bien, excelente.
Claudio, oye lo que a nosotros nos están tirando por Instagram.
Ay, suéltala.
Oye, fiel... Tú sabes que Sandra Soto es cinta negra con este programa.
Sí, sí, Sandra Soto, un saludo para ella.
Un churrasco de seguidora. Un churrasco de seguidora.
Pero importado.
Tenemos que invitar a Sandra Soto aquí al programa, Una psicóloga.
Pero oye, es que si meto ese tema ahí.
Sí, ya, pero sí.
Va a dar a las 9 de la noche. Pero mira, oye lo que me pregunta ella. Y me acaba de dar una idea.
Buenísimo.
Para hacer algo en conjunto. Mira, fuera de cualquier bombo, de que esto que lo otro. Nosotros tenemos que explotar esto. Esto es dominicano, ¿eh?
El dominicano,
sí. Esta dominicano. Vaina no fue que la arrancó a traer dos furgones de cerveza, sí, de fuera, ¿eh?
No.
Siempre. Mira cómo él está diciendo. Él está comprándole a una gente que le compra a un agricultor en Rancho Arriba.
La verdadera cerveza dominicana, señores. Dominicano,
¿eh? Oye lo que dicen aquí. Imparten talleres de elaboración de cerveza. Tú sabes que yo creo que por dónde viene esa pregunta. Es porque ya esa persona se sintió identificada.
Qué bien, qué bueno.
De vivir la experiencia, bueno, del proceso de la cerveza.
Correcto. Y la respuesta para eso es, ahora mismo no. Evidentemente por todo esto que está pasando del COVID, claro, y claro, todo claro, eso. Claro. Pero está dentro de nuestro plan de trabajo. Inclusive lo íbamos a lanzar en este verano. Que eran los talleres de elaboración de cerveza. Donde usted iba a poder venir a la planta. Iba a poder conversar con José. Íbamos a seleccionar un día. Mira, hoy miércoles vamos a hacer colch, por ejemplo. Y que es un grupo reducido,
sí,
porque
sí, claro,
la planta no es tan grande. Claro. Pero que pudiesen participar en eso e ir aprendiendo sobre el proceso. Hasta,
y hace su certificado.
Exactamente, su certificado. Hasta que se la sirvamos en el vaso. Esa cerveza que usted hizo, aquí mire, tómesela. Pero sí, efectivamente eso está en el plan y lo vamos a hacer.
Y una de las cosas chulas cuando estuvimos allá fue ver cómo nos sirven la cerveza en la lata, inmediatamente la sellan ahí con una máquina especial, te la etiquetan y te la entregan y la empaquetan.
La experiencia, de verdad, es un proceso que tú lo vives.
Óyeme, y por eso quisimos tener con nuestra audiencia la cortesía de poder tener vivir esa experiencia también, uh-huh, y por eso hicimos... O vamos a hacer esta noche una rifa. Claro. Una rifa para toda nuestra audiencia, las personas que nos comentaron a través de las redes sociales.
Un sorteo.
Un sorteo.
Porque entonces, esto está a otro nivel.
tienen que vivir esa experiencia, señores, y disfrútenlo.
Están a tiempo de entrar y...
No, ya, no, se guayaron ya.
La rifa... Vamos a darle 5 minutos.
Cinco minutos.
Cojan 5 más.
Entonces, etiqueten ahí a 3 personas, utilicen el hashtag y sigan a las 2 cuentas, La Cacata Brewing y a nosotros Relevo Radio.
El hashtag es Verano Cacata.
Verano Cacata, ese es el hashtag. ¿Dónde la gente puede ir... claro, normalmente a conseguir la cacata? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se compra?
Excelente, mira, nosotros tenemos varias fuentes, estamos trabajando en otros planes, pero actualmente tenemos un número de WhatsApp que es el 829-975-8881. Okay. Ahí tomamos pedidos de 9 a 1 de la tarde y las entregas se realizan de 1 y media de la tarde hasta las 5 ahora por el tema del toque de queda.
Vamos a repetir el número.
El mismo día. El número es el 829-975-8881. Ahí usualmente yo soy quien manejo el WhatsApp. A veces uno de los chicos me ayudan o lo que sea, pero siempre atendemos ahí. También tenemos la modalidad de takeout.
Okay.
En horario de 12 del mediodía a 4 y media de la tarde, si mal no recuerdo.
Okay.
Donde usted puede pedir por el WhatsApp, usted hace su pedido, se le envía el menú, mira, tenemos tal pizza, tal cosa, se acompaña con tal cerveza, en combo, y compras tu combo y pasa y lo recoges.
Y la pizza son extraordinarias, señores. Sí. Bueno, no solamente es cerveza.
Que la gente puede ir allá y sentarse a beberse la cerveza allá.
Bueno, todavía ahora en estos tiempos, bueno, de nuevo, estamos un poquito complicados con el tema del COVID, pero okay. pronto.
Pronto lo vamos a poder
hacer. Excelente. Arranquemos excelente. De nuevo.
Señores, llegó el momento esperado.
Vamos a ver.
Como prometimos, en el día de hoy vamos a hacer el sorteo de la experiencia cacata. ¿En qué consiste eso? Emma, yo me voy a poner de freco aquí a estar ofreciendo vainas sin hablar con Claudio.
Eso porque él está bebiendo, yo creo.
Oye.
Ese es el post.
No, porque yo creo que tenemos que... Claudio, tú me dices si se puede o no. Tú me das un topecito por los pies.
Dice aquí, oye lo que dice aquí.
Es
dice...
una persona con un acompañante.
Ok. Bueno, podemos fuego. Leer la
para que no vaya solo.
Fuego.
Bien, claro, ¿se puede?
Sí.
Oye, como dice, okay. Te invitamos a vivir la experiencia de visitar la fábrica y probar la variedad de cervezas artesanales que tiene para ti La Cacata Brewing. Refresca tu verano al estilo La Cacata. Uno, seguir ambas cuentas, Relevo Radio y La Cacata Brewing. Dos, taguea a 3 amigos en este post. Y 3, escribe el hashtag Verano Cacata. Entonces, vamos a lanzar el sorteo y la persona que salga, si cumple con estos requisitos, entonces...
Pero vámonos un poquito más para allá.
Ay. Eso es lo que me gusta.
Yo no he lanzado el asunto.
Por eso es que yo brindo bebida a los programas.
Aguanta.
Es por eso.
El ganador le vamos a dar un set de los vasos de pinta para que se lo lleve.
Pero que quede claro que eso ni nosotros.
Tenemos vasito de ese, un vasito chulísimo.
Bien. Gracias, Claudio. Gracias.
Sí, claro que sí.
Vamos a darle entonces.
Vamos a darle aquí.
Lo estamos grabando el sorteo en vivo para entonces tenerlo aquí de referencia. Vamos a ver.
Verano Cacata.
Vamos a sacar un ganador. Ok, vamos a ver. Etiqueta mínima. Una etiqueta. Vamos a ver.
Estoy en vivo, ¿eh?
Estoy en vivo, sí. Él está leyendo el levantamiento. 42 comentarios tenemos en ese post. Ahora aquí viene, vamos a ver. Aquí damos entonces ahora. Iniciar concurso. Ahí viene.
Pues es una cosa muy chula.
En vivo.
Bondades del internet. Aquí dice. Bueno, aquí lo tenemos.
Ahí está el ganador.
Yo creo que este sí.
¿Ya?
Vamos a ver.
Caminero M, vamos a ver.
Entra y averigua.
Sí, míralo ahí, Verano Cacata, sí. Las tres personas.
Sí, señor.
Verifica que nos esté siguiendo y que esté siguiendo la cuenta de la Cacata Brewing.
Señores, esto es en vivo,
Bueno, le decía, señores, que el sorteo es entrar al post, taggear tres amigos, hashtag Verano Cacata y seguir la cuenta La Cacata Brewing y Relevo Radio. Pero ya se guayaron, porque yo creo que aquí hay un ganador ya, así que...
Bueno, aquí tenemos a Caminero M, dice aquí, sí. Manuel Caminero.
Sí.
Dice aquí, papá de María Laura y María Amelia, Malala y Mamelia, mi motor. Dice aquí.
Pero el tipo no, es un poeta.
Sí, un poeta. Bueno, lo estaremos contactando.
Felicidades.
Felicidades. Manuel Caminero.
Manuel Caminero con la cuenta Caminero _ M. Esa persona con un acompañante se acaba de ganar una Vive la Experiencia Cacata.
Sí, señor.
Miren, señores, yo no les voy a dar mucho detallito, mucha cosa. Ahora, yo lo que les puedo decir es que yo llegué prendido a mi casa. Ya, no les voy a dar más detalle de ahí. Usted la va a probar todas las cervezas.
Correcto, Manuel,
conocer su fábrica, va a conocer el proceso. El artista que estaba hablando aquí, José, Cinta Negra haciendo cerveza, le va a hablar cómo se hace una cerveza. Señores, vayan con tiempo, lo vamos a estar contactando, le vamos a decir el día, hora, todo completo, nos vamos a estar comunicando por ahí.
Cumpliendo las medidas de protocolo de seguridad.
Sí. Por favor, no me vayan con COVID para allá, ¿eh?
No,
me vayan con COVID, no me hagan pedirle prueba para ir a la Experiencia Cacata. Por favor, ¿eh?
Señores, José, Claudio, para nosotros un placer tenerlos aquí. Siempre esta casa es de ustedes. Siempre están invitados a nuestro programa y definitivamente
no, vamos a impulsar esto,
tenemos una cerveza dominicana, 100% dominicana, excelente, que tienen que ir a conocer.
Gracias
cualquier
a ustedes.
Cualquier cosa que gracias quieran decir para cerrar, si tienen algún comentario o algo que quieran comentar.
No, darle las gracias a ustedes. Gracias a todo el equipo de La Cacata Brewing Company, los muchachos de las redes, TMB, La Cacata Brewing Company. Nos pueden seguir por ahí. Y nada, estamos aquí también a la orden, lo que podamos hacer por ustedes está más que decirlo, estamos completamente abiertos.
Gracias, hermano.
Que no sea irse a las 9 de la noche porque es hasta las 7.
Gracias, mi gente. Anota eso ahí. Señores, gracias.
Hasta luego.
Julio, antes de irnos, vamos nada más solamente a decir que las redes sociales de Relevo Radio son @Relevo Radio, Instagram, Facebook y Twitter.
Bueno, YouTube también, donde nos están viendo ahora nuestra audiencia. Así y por es. Supuesto, le decimos adiós. Por supuesto, pueden contactarnos a través de nuestro email, relevoradio@gmail.com. Si tienes alguna idea de negocio, quieres promover también lo que estás haciendo. Para nosotros siempre será una bendición.
Así, este espacio de ustedes. Señores, cuídense mucho y gracias por su sintonía.
Gracias.
Chévere.